continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Ocho, nueve, 24 minutos, seguimos platicando aquí con muchos temas con el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. A ver, entonces, pues bueno, mucha suerte, éxito para esta comisión, gobernador, que va a encabezar la comisión del T-MEC por parte de la conferencia de gobernadores, pues ya estaremos viendo resultados, ojalá pronto y ojalá los podamos participar. Simplemente la pregunta, porque ya vamos rumbo a 2 años, algo así, unos 500 días, de que no hay bloqueos en Fortuna, en la ruta de los trenes hoy de Canadian Pacific. ¿Qué pasó con los maestros? ¿Cómo finalmente tenían, pedían presupuesto, pedían basificación, no dependían necesariamente del Estado, era un asunto de la Federación, pero finalmente su problema se arregló? ¿Cómo se arregló?
A ver, hay otra buena noticia. Primero es esta, efectivamente tenemos, vamos a cumplir ya 2 años con las vías de ferrocarril libres, cosa que no había ocurrido en 2 décadas en Michoacán. Eso hay que decirlo. ¿Qué hicimos? Le cumplimos a los maestros. Les pagamos sus bonos, su salario puntual. El 99%, cuando yo llegué de gobernador, un poco más del 50% de los maestros cobraban por tarjeta bancaria. Todos los demás por cheque. Ya te imaginarás, Manuel, el mocho, ¿no? Porque resultaba que quien pagaba no el gobierno. O sea, quien entregaba el cheque a la maestra, al maestro, eran intermediarios de la gente, del sindicato. Ya te imaginarás que al entregar el cheque, pues le...
Sacaba,
¿no? La de Puebla. al maestro, oye, eso estaba terrible. El presidente López Obrador me dijo en una visita: a ver, Alfredo, yo te encargo que todos los maestros cobren por tarjeta. Dijimos, pues, está complicado. Pues no, hoy el 99.8% de los maestros en Michoacán cobran por tarjeta. ¿Qué es lo normal, Manuel?
Bueno, lo normal, pues así debe ser, y supuestamente hace varios años tenemos esa facilidad.
Sí.
¿Cómo lo aceptaron los del CENTE?
Los maestros, excelentes. La gente, nuestro respeto, ahí anda, no coincidimos en muchos temas, porque tenemos que rescatar la educación de las niñas y los niños en Michoacán. Este dato es interesante. Así como tenemos 2 años, prácticamente 1 año 8 meses, con las vías de ferrocarril libres, este año escolar 2022-2023 en Michoacán es el primer año completo, sin paros, en los últimos 15 años. Bueno,
correcto.
En Michoacán, igual que como tomamos las vías del ferrocarril,
no, pues paraban las clases.
Paraban las clases. Yo soy muy contento.
Oaxaca eran los de ley, los
Guerrero, Chiapas, ya sabes, Veracruz. No, ahora un año completo, con clases continuas de maestros y maestras. Las maestros de Michoacán tienen una convicción, yo lo he notado, muy fuerte en favor de la educación. Si el gobierno les cumple con su salario, con sus bonos, con sus prestaciones, los maestros y maestras responden bien, hacen por ciento. Por eso mi reconocimiento a las maestras
que pagan a Michoacán. ¿Está pagando Michoacán o está pagando la Federación?
Está pagando Michoacán y la Federación. Los dos.
Y los dos. ¿Están
la Federación? También la Federación nos manda una P, nosotros otra, pero ahora no desviamos el recurso. No lo usamos para lo que está etiquetado. No hay desvíos de recursos. Y eso nos ha permitido una excelente relación con el magisterio michoacano, con las maestras, maestros. Yo estoy muy contento en ese dato también, porque estamos tomando y generando una versión, yo lo denomino así, una versión, la mejor versión de Michoacán, donde hay comercio, vías de comunicación libres, los niños y las niñas en la escuela, los maestros dando clases, los empresarios y productores haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sus negocios, la parte social, la Universidad Michoacana echada para adelante, sigue creciendo nuestra Universidad Michoacana, la de San Nicolás de Hidalgo. Por supuesto, sigue habiendo temas, siempre hay temas, pero vamos avanzando en el
tema. Déjame entrar en un asunto que tú tienes, que estuvo aquí platicando con Ciro, hablábamos del tema de la extorsión.
Sí.
Tema muy denunciado.
Así
nos dijo el gobernador, entonces vamos a hacer modificaciones al Código Penal. Se hicieron estas modificaciones, ya se están ejecutando, que sustancialmente pasan porque además cuando hay una denuncia de extorsión, se investiga. Incluso si no la hay, se valora y se abre una investigación.
Sí, aquí cuando estuvimos contigo y con Ciro, hace 8 meses más o menos, por noviembre, les comentaba que íbamos a presentar una iniciativa, la presentamos y se aprobó. Se aprobó el 23 de febrero de este año, donde el delito de extorsión en Michoacán cambia radicalmente, se adecúa totalmente. Antes el delito de extorsión solo se perseguía por denuncia, por querella. Si el afectado no presentaba denuncia, no se persigue. Ahora se persigue de oficio. si nosotros detectamos en Michoacán, así lo dice el Código Penal, en fuentes abiertas, en medios de comunicación, en redes sociales, que se está dando un caso o casos de extorsión generalizada en sectores económicos, en territorios, en municipios, automáticamente la Fiscalía del Estado tiene la obligación de investigar el tema y estructurar una carpeta de investigación. Te doy un dato. En el mes de junio 2020, se abrieron 4 carpetas de investigación de extorsión. Uh-huh. Eso era ilógico. Es decir, eso... Estamos hablando de que el delito de extorsión es el delito de la mayor cifra negra. Es decir, existe el delito, es un delito extendido, pero no se denuncia, no se persigue.
Bien fácil de contestar.
Ahora, en junio del 2023, el mes pasado, se abrieron 30 carpetas de investigación.
Y ese es el punto, bueno, porque dicen entonces, ¿cómo es que se siente mejor en todo caso la aplicación de esta ley? ¿Cómo se puede sentir, si me lo permite, porque no estoy satisfecho, si hay más denuncias, si le subieron las cifras?
Subieron las cifras porque ahora lo perseguimos de oficio. Aunque no nos denuncien el delito, ya se abre la carpeta de investigación. Uh-huh. Eso es un avance impresionante en el esquema de perseguir un delito. Por ejemplo, el homicidio se persigue de oficio. Pues la extorsión en Michoacán también se persigue ya de oficio.
Y de estas,
igual que el secuestro.
Hay oportunidad, Mayo, por ejemplo, que también en 2020 tuvo por ahí otras 4 denuncias, 24 para este mayo reciente. ¿Sí? ¿Cuál es el éxito, el porcentaje de éxito en la resolución de esas investigaciones?
Ese es un tema muy importante. Estamos llegando a una cifra de éxito, digamos, muy alto, cercano al 80%. Los jueces de Michoacán, yo reconozco al Poder Judicial de Michoacán porque está actuando. Eso es fundamental en el tema, le dicen la triada de justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Poder Judicial. Sí están judicializando los temas, es decir, están llegando y se están generando órdenes de aprehensión. Eso es muy importante. En un 80%,
están llegando a las personas.
Sí, sí están llegando al Poder Judicial y el Poder Judicial está validando correctamente y está generando órdenes de aprehensión. Ahora,
¿está inhibiendo la extorsión?
Aún no, eso hay que reconocerlo, porque esto apenas va iniciando. Es que se aprobó el 23 de febrero, estamos ajustando, estamos creciendo. Yo estoy seguro que vamos a tener meses con 100 carpetas de investigación o más contra la extorsión. Y eso es una buena noticia porque quiere decir que el delito se está persiguiendo, cosa que no ocurría.
Sí, bien apuntado, como lo dice el gobernador, por esa razón, porque es el de oficio. ¿Qué pasó el viernes, gobernador, en la Plaza de las Américas? Hay cosas que explotan de repente a nivel nacional, este explotó, 2 personas muertas. ¿Qué pasó ahí? No por los hechos de 2, mataron a 2 personas, pero ¿qué es lo que pasa y da por consecuencia estos hechos?
Bueno, es un caso excepcional.
¿Sí?
Ojalá sí. Teníamos ya tiempo que no ocurría esto. Fue dirigido contra una persona que es un abogado, contra el cual atentaron un homicidio, 2, porque tenía un escolta, ya tenía él amenazas. Él tenía escoltas desde el año 2017 aproximadamente. Él era un abogado penalista. Ocurre dentro de un centro comercial. Esto genera, pues, por supuesto, entre las familias una inquietud, un tema totalmente entendible. Actuamos de inmediato. Tenemos la Guardia Civil de Michoacán, tiene detenidos. Detuvimos personas. Nuestra Policía del Estado. La Fiscalía ya las presentó ante los jueces y va una investigación muy a fondo, ¿no? Hay elementos muy importantes, todo indica que el actor intelectual o los actores intelectuales de estos 2 homicidios precisamente era cliente del abogado, el abogado era su defensor en algunos temas. Y tenemos avanzada la investigación. No podemos decir más por el debido...
Pero se puede decir un ataque directo, probablemente una persona relacionada y conocida por la víctima.
Sí, no fue un tema contra la población y contra los negocios de la plaza comercial. Desafortunadamente ocurre esto en una plaza comercial, es la plaza comercial más concurrida de la capital, de Morelia. Uh-huh, uh-huh. Pero, debo decirlo, estamos avanzando bien en la investigación. Tenemos las líneas muy firmes de investigación, yo confío en que la Fiscalía tenga éxito y se aclare al 100% este tema, no quede impune, porque también debemos mandar mensajes precisamente de eso, de que no hay impunidad. de que si cometes un delito, si portas un arma de uso exclusivo del ejército, eres detenido, vas a estar en la cárcel. Detuvimos, creo que les comentaba en la última entrevista, en una comunidad de Uruapan a 164 personas el año pasado, armadas hasta los dientes. Pues ya, a 24 de ellos ya lo sentenció el Poder Judicial Federal, eso está muy bien, ya lo sentenció, y lo sentenció, hay sentencias de 12 años de prisión.
¿Cuánto tiempo puede tomar, no?
Sí, tarda tiempo, el proceso se puede llevar más de un año, año y medio, y van a sentenciar también, yo estoy seguro, al resto. Ese es el mensaje que debemos mandar, un mensaje de certeza y de legalidad.
Bueno, déjenos ir a la siguiente pausa y le entramos al tema de Hipólito.
Por supuesto.
Nos da oportunidad ese. Y bueno, pues aquí estamos platicando con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez de Oya. Hacemos una pausa.
Vemos.